traer energía más barata que van a sustituir gradualmente contratos más caros y por lo tanto a los consumidores al final del día les va a terminar reduciendo su cuenta.
Por su parte, Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, señaló que esto ayudará a tener una infraestructura estratégica de mantenimiento para dar seguridad operativa y prevenir así que hechos como los que hemos visto en el pasado se repitan.
Un nuevo camino que va a tener la energía eléctrica de poder transmitirse por ahí en suma a lo que ya existe. Es un aumento a la robustez dinámica en ese sentido de que si ocurre una falla en una de esas líneas en el futuro, ya va a haber otros caminos.
En términos simples, la iniciativa permite extraer energía limpia desde el norte de Chile al centro del país, reduciendo de esta forma los costos de la misma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tendremos los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue. Porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en BioBio, cobertura total.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, un minuto.
Bueno, esta mañana temprano, cuando comenzábamos el radiograma matinal, a eso de las 6:30, les comentábamos que va a ser un fin de semana particularmente movido. Mañana tenemos las elecciones presidencial y parlamentarias también para diputados y senadores, dependiendo de la región de la que se trate. Así que vamos a estar con un amplio equipo de profesionales trabajando, nos hemos preparado para eso, así que los invitamos a seguir minuto a minuto el desarrollo de la jornada eleccionaria mañana domingo. Y precisamente en la recta final de esta elección presidencial, cuando ya no hay actos de campaña, los comandos, ¿qué están haciendo? Ajustando las agendas a actividades internas, tienen bastantes reuniones de carácter privado, también descanso de los equipos, ha sido una campaña larga, extensa, enorme, agotadora, y están afinando la logística de monitoreo de este domingo, precisamente de mañana. Y en el entorno, por ejemplo, de Franco Parisi, destacaron que los últimos cierres en Temuco, en La Pintana y Antofagasta dejaron buenas sensaciones. Su jefe de campaña, Giancarlo Barba Gelata, aseguró que fueron tremendos cierres, que el candidato se movería en un rango cercano al 18 o 24% y que existe una alta probabilidad de instalarse en segunda vuelta. Por lo mismo, estas jornadas van a ser más bien de actividades personales, de ajustes de comando, a la espera de que el respaldo visto, dijo, en la calle, se refleje en las urnas. Bueno, seguimos. Eso es lo que ven, así es el pálpito que tienen el comando de Parisi. ¿Qué pasa con el equipo de Marco Enrique Sominami? Ellos remarcaron que la recta final se vive puertas adentro. Ignacio Bustos, jefe de la campaña, detalló que el candidato dedicó el día de ayer a revisar con su equipo económico las últimas propuestas, realizó una visita personal al Museo de la Memoria, almorzó en el Paseo Ahumada con personas que se le acercaron, cerró la noche con una comida junto a su círculo más cercano. Para hoy, la agenda de MEO considera reuniones con actores políticos en el comando y un almuerzo en Valparaíso con su equipo regional, quedando el domingo reservado para preparar la jornada electoral.
Va a estar también durante la mañana recibiendo a distintos actores políticos en el comando y pasado el mediodía se trasladará hasta la región de Valparaíso y por supuesto el día domingo preparando el día de la elección.
Harold Maynichols, en tanto, mantendrá su rutina habitual. Hoy va a jugar su clásico partido de fútbol, va a ir a Quilín, ahí va a estar con amigos y va a concurrir mañana a votar, tal como han recalcado de su equipo, que busca proyectar sencillez. En el caso de Eduardo Artés, su comando prevé un cierre austero, enfocado en reuniones privadas con dirigentes sociales, sindicales, también en Santiago. La prioridad va a estar en coordinar apoderados, revisar el despliegue territorial y preparar el análisis de resultados, reforzando su discurso de organización popular y defensa de los derechos sociales de cara al escenario postelectoral. Pocas horas faltan, efectivamente. Los partidos del oficialismo ya están adelantando el diseño que debería tener la campaña de Janet Jara de cara a la segunda vuelta, algo que ellos ya dan por seguro. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A pocas horas de la elección presidencial, las colectividades del oficialismo ya empezaron a evaluar qué estrategias se podrían aplicar para enfrentar la segunda vuelta. Lo anterior, tomando en consideración que el paso al balotaje ya estaría asegurado para la candidata del sector, Janet Jara, según las encuestas que manejan en la interna de su comando. Bajo ese contexto, tras una reunión que sostuvieron los partidos que conforman el Pacto Parlamentario Unidad por Chile, se hicieron diferentes análisis respecto a lo que se viene para la nueva etapa de la campaña. En el sector, coincidieron en que apuntar al electorado despolitizado y de centro será clave, además de enfocar el mensaje de la campaña en las propuestas clave de la candidata. La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, comentó que será clave demostrar que Jara es la única que ofrece un proyecto que va en ayuda de la ciudadanía.
Tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país para poder construir una vida nueva.
En la interna del comando de Janet Jara comentan que el objetivo de cara al balotaje va a ser ampliar la base electoral de la candidata para superar el umbral del 30%, una cifra que, a juicio de varios dirigentes del oficialismo, se podría superar incluso en la elección de este domingo, que será clave conocer para definir el nuevo diseño de la campaña. Pese a ello, para el secretario general del PPD, José Toro, la segunda vuelta se debe entender como una elección completamente diferente.
Yo creo que la elección en segunda vuelta es una elección completamente distinta y que no tiene que ver con lo que uno saque o no en esta elección. Que se tiene que jugar como una elección completamente diferente, con los equipos, con los apoyos y sobre todo con todos detrás.
Para acercar a la candidata al electorado de centro, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Scalona, comentó que será clave incorporar a personalidades de ese sector al comando.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando, manteniendo las mismas personas, pero ampliando el comando con las figuras que le den la amplitud que se requiere en una circunstancia como la actual.
Así, los partidos del oficialismo ya comienzan a proyectar lo que será la nueva etapa de la campaña de la candidata Janet Jara. 8:07 p.m.
Y en la sede del Partido Socialista se reunieron los dirigentes de las colectividades que conforman el Pacto Unidad por Chile para hacer un análisis de cómo ha sido la campaña parlamentaria. En la interna del sector tienen confianza en que van a conseguir alrededor de 70 escaños en la Cámara, lo que les permitiría superar el umbral necesario para evitar ser disueltos legalmente. En el encuentro, los partidos también llegaron a la conclusión de que el sector hubiese asegurado un mejor resultado si hubiera competido en una sola lista. Y es que recordemos que la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista optaron por impulsar una segunda nómina para competir por el Congreso. Con todo, a pesar de que competirán en unidad, cada partido tiene sus propios objetivos claros de cara a la elección parlamentaria. Para el Frente Amplio es clave mantenerse como la bancada parlamentaria más grande, es decir, conservar sus 20 parlamentarios. La tienda ha puesto especial dedicación a la campaña de Beatriz Sánchez como candidata al Senado por el Maule y en la de Diego Ibáñez por la región de Valparaíso. La timonel del partido, Constanza Martínez, descartó que obtener una cifra menor a la proyectada se traduzca en un fracaso.
Es que el ánimo que yo he visto de todos los partidos y cada uno con sus distintas necesidades es enfocarnos en Chile, es poder tener un proyecto sólido del progresismo para nuestros tiempos, y en ese sentido yo creo que vamos a salir de todo esto juntos, como lo hemos hecho siempre.
El Partido Comunista, que compite con 23 candidatos a la Cámara y 5 al Senado, se mantiene la esperanza de aumentar el número de cuadros en la Cámara Alta. En tanto, para el Partido Socialista es clave mantener su fuerza en el Senado, pero en particular lograr la reelección de la timonel de la tienda, Paulina Bodanovich, quien busca mantener su escaño en el Maule. El secretario general del PS, Camilo Escalona, calificó como un hito político relevante que la senadora sea reelecta en esa zona.
Es lo esencial, mantener el peso de nuestra representación tanto en diputados como en senadores. Es un hecho político fundamental para el Partido Socialista la reelección de nuestra presidenta Paulina Bodanovich.
En el Partido por la Democracia ven probable que resulten electos entre 6 y 10 legisladores y han puesto especial atención a la campaña senatorial de Ricardo Celis en la Araucanía y de Jimena Órdenes en Aysén. En la interna del Partido Radical, en tanto, mantiene la esperanza de lograr al menos el guarismo que les permita mantenerse en el Congreso, tal y como lo señaló el timonel del partido, Leonardo Cubillos.
Los partidos que hemos estado presentes en la lista C consideramos y tenemos la expectativa que vamos a cumplir los umbrales, todos. Hemos hecho un análisis pormenorizado en los distritos.
En el Partido Liberal, que lleva 12 candidatos a la Cámara y 3 al Senado, esperan sacar electos 7 diputados y 2 senadores. La Democracia Cristiana apuesta por conseguir de 7 a 8 parlamentarios y sus principales apuestas están en la reelección del senador Francisco Huenchumilla en la Araucanía y Yasna Proboste en Atacama. Aunque en la interna de la Falange reconocen que la disputa con su compañera de lista Daniela Chicardini, militante socialista, puede afectar su competitividad.
8 de la mañana, 11 minutos.
¿Qué pasa en la derecha? Faltando un día para esta elección presidencial, aumenta la incertidumbre respecto de las señales de unidad que los candidatos van a mostrar la noche del domingo, una vez conocidos los resultados. En Chile Vamos sostuvieron una reunión de coordinación de cara a la jornada electoral, mientras desde el Partido Republicano insistieron en que el bloque actúe de manera coordinada. Bárbara Payal nos va a contar más.
En los comandos de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser aseguran que la suerte ya está echada. Con el término de la propaganda legal, la principal inquietud que hoy domina los comandos tiene que ver con los gestos que podrían realizarse la noche del domingo una vez conocidos los resultados. Se barajan posibilidades como llamados telefónicos, reuniones y especialmente la opción aún incierta de una esperada fotografía que simbolice la unidad. Aunque en el Partido Republicano han insistido en que ese gesto debiera concretarse el mismo domingo, Evelyn Matthei ha quitado dramatismo a esa posibilidad.
Todo está así. Y qué sé yo, son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días. Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito.
Durante este viernes al mediodía, Matthei lideró una reunión extraordinaria con su comité político en la que participaron las directivas de Chile Vamos y Demócratas. En la instancia, que se extendió por 2 horas, se hizo un balance de la campaña y se empezó a delinear la estrategia para una eventual segunda vuelta bajo distintos escenarios. Aunque públicamente el comando afirma confiar en que Matthei será la abanderada del sector, lo cierto es que en Chile Vamos han anticipado que esa noche acudirán al comando que resulte vencedor. Sobre esto se pronunció el senador UDI y coordinador político de Matthei, Juan Antonio Coloma.
Creo que hay que apoyar a quien enfrente a Yaret Jara en segunda vuelta, que ya va a pasar. A mí eso es lo que me importa. Ahora la forma como se asuma es distinto.
En paralelo, el Partido Republicano sostuvo sus propias reuniones y reiteraron hoy un último llamado a la unidad. El presidente del partido, Arturo Esquella, manifestó su expectativa de que todas las colectividades del sector se reúnan la noche del domingo.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta. Ese es el espíritu. Estoy convencido de que tenemos todo para sacar adelante el gobierno.
Por su parte, Johannes Kaiser señaló en el programa Cómo te lo explico de la tercera que si bien está dispuesto a apoyar a quien triunfe, prefiere que ese encuentro se realice en privado.
Y la apuesta de la derecha no solo se concentra en las presidenciales, también en las elecciones parlamentarias, donde el sector busca obtener el control del Congreso Nacional. Las principales contiendas, de acuerdo a las propias directivas de los partidos, son las senatoriales de las regiones de Atacama, Valparaíso y la Araucanía. En dichas circunscripciones compiten dos pactos parlamentarios de oposición que deberán disputarse los escaños. Hablamos de la lista liderada por Chile Vamos, llamada Chile Grande y Unido, y la que reúne al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano, llamada Cambio por Chile. En la región de Atacama se disputan dos escaños en la Cámara Alta. Allí corre con fuerza la republicana Sofía Cid, en desmedro de la candidatura presentada por Renovación Nacional de Rafael Proens. La diputada Cid dijo estar confiada en el desempeño que va a obtener su tienda.
Bueno, desde el Partido Republicano estamos muy optimistas con este proceso en la región de Atacama. Estoy confiada de que llegaremos al Senado, porque sentimos también un respaldo real en terreno.
En Valparaíso también es la tienda republicana la que pre-veda electoral lideraba todos los sondeos. La apuesta en la zona es Arturo Esquella, timonel de la colectividad, quien podría obtener la primera mayoría dentro del sector, de acuerdo a lo que indican los analistas. En tanto, desde Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, indicó que buscan quedarse con dos de los cinco escaños disponibles en la circunscripción.
Nuestro conglomerado aspira a obtener senadores en todas las regiones que participamos. En la quinta región, Valparaíso, de hecho aspiramos ahí a tener dos senadores.
La región de la Araucanía renueva sus cinco escaños. La zona es apetecida por ambas listas, dado que el electorado se ha inclinado históricamente por la derecha, producto del factor de la violencia que azota la zona macro o la macrozona sur, ¿no? De hecho, el candidato de la UDI, Henry Leal, apuntó a obtener dos senadores por pacto de oposición.
Tendremos mayoría y esperamos tener dos senadores de Chile Vamos y dos senadores de la lista Libertarios y Republicanos. Están dadas las condiciones para ello, estamos trabajando y optimistas.
Así, en las senatoriales no solo se medirán fuerzas entre oficialismo y oposición, sino también dentro de la propia derecha.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Y como decíamos, a pocas horas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el CERVEL, el Servicio Electoral, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Educación, de Transporte, también entregaron las últimas directrices de cara al evento de este domingo. Son poco más de 15.700.000 personas las que están habilitadas para votar en los 3.379 locales habilitados y que van a estar siendo resguardados por personal del Ejército, que junto a más de 20.000 carabineros van a estar a cargo de la seguridad. La elección presidencial y parlamentaria será en todo el país, mientras que la senatorial se va a votar en 7 regiones, por lo que se espera un proceso expedito. La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, dijo que tienen proyectado que cada elector demore aproximadamente 3 minutos en completar el proceso.
En algunas regiones del país, como hemos señalado, hay elecciones de Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. Eso implica 3 papeletas. Podemos proyectar, ¿no es cierto?, que si son 3 papeletas van a demorar en votar al menos 3 minutos.
Por eso es relevante la labor que van a cumplir los vocales de mesa, quienes desde las 7:30 de la mañana de este domingo van a poder instalar sus mesas y a contar de las 8:00 comenzar a recibir a los millones de votantes tanto en Chile como en el extranjero. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, reiteró las restricciones para la apertura de locales comerciales especiales.
Todos los malls, strip center o establecimientos que estén bajo una misma razón social tienen que estar cerrados, no atienden a público. Esta restricción opera desde el sábado 15, desde las 9 de la noche hasta el lunes 17 a las 6 de la mañana.
La autoridad también recordó que por ley todos los trabajadores tienen resguardadas 3 horas para sufragar, lo que debe ser respetado por el empleador y va a estar sujeto a fiscalizaciones y eventuales sanciones. Para quienes estén con licencia médica podrán evaluar si desean o no ir a votar. En el caso de hacerlo no tendrán inconveniente por salir de su casa, mientras quienes no sufraguen el documento de reposo les servirá como excusa. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que la ley seca ya no está vigente para este tipo de procesos, pero recordó que cualquier interrupción al normal funcionamiento de las elecciones obligará la intervención de la fuerza pública.
Se tomó la decisión sobre la base de la sugerencia que hizo el CERVEL de modificar la legislación y eliminar la ley seca. Pero una persona cuando va a votar, obviamente si está bajo el efecto del alcohol y no tiene una conducta apropiada, como ha ocurrido en otras oportunidades, va a ser detenido por la fuerza pública.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación explicaron que la entrega de los establecimientos educacionales que serán sede de votación no implica la suspensión generalizada de clases. Solo en casos excepcionales y cuando sea estrictamente necesario, la Seremi de Educación van a poder evaluar una suspensión focalizada que deberá ser con recuperación.
En Radiograma, todas las voces.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
The New Black de Líder. Refrigerador Hisense No Frost, 428 litros, 329.990 pesos. Ahorro, 270.000 pesos. Y con Líder PCI, 309.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder PCI. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.líder.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 21 minutos.
Vamos de inmediato a la región de la Araucaría. Carabineros de Ercilla sufrió un ataque armado en un sector rural de la comuna. Nos entrega los detalles Roberto Neira.
Una serie de diligencias desarrolla personal de control de orden público de Carabineros junto al Ministerio Público para intentar dar con los responsables de un ataque armado que se registró anoche a una facción de Carabineros que se encontraba, según antecedentes preliminares, realizando una medida de protección a una escuela ubicada en la comunidad Ancapi Ñancucheo. Antecedentes preliminares dan cuenta que hasta ese lugar llegaron varios sujetos armados con diferente tipo de armamento, quienes dispararon en reiteradas ocasiones en contra del container donde se encontraba el personal policial. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas heridas producto de este violento ataque ocurrido ahí en la comuna de Ercilla, ni tampoco personas detenidas. A raíz de este hecho, se generó un vasto operativo durante la noche, pero que hasta el momento no arroja resultados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 23 minutos.
El abogado defensor del exministro de Energía, Diego Pardo, señaló ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que el presunto conflicto de interés ligado a la esposa del exsecretario de Estado no es uno de los hechos que está en el libelo. Por otra parte, la instancia no evacuó el informe a sala y hoy va a sesionar en el excongreso, desechando así la opción de votarse previo a las elecciones. Los detalles los vamos a conocer con Nicolás Donoso.
En dos sesiones marcadas por el clima electoral, la comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta el exministro de Energía, Diego Pardou, no despachó el informe a sala, echando por tierra la opción de que la Cámara votara previo a las elecciones el libelo. La jornada estuvo marcada por la ausencia de los representantes de las empresas eléctricas citadas a comparecer y por la inasistencia de Pardou, aunque sí lo hizo su abogado defensor, Francisco Cox. En instancia, Cox tuvo que referirse al antecedente dado a conocer por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la comisión, Jaime Mulet. Este acusó un conflicto de interés y falta de transparencia por parte del ex titular de Energía tras revelar que su pareja legal, la abogada Catalina Iñiguez, es socia del estudio jurídico Ferrada Neme, el cual ha representado a Transelec, empresa que reportó las inconsistencias por las que es cuestionado a Pardou. Cada vez que fue consultado, Cox dijo que el hecho no forma parte de la acusación.
Eso no es parte de la acusación. Eso no es uno de los puntos que está dentro de la acusación y por lo tanto entiendo que el ministro habría declarado su relación con su pareja y su trabajo.
Retrucó Mulet al precisar que uno de los capítulos de la acusación se refiere a la información entregada por Transelec a Pardou y ratificó que la comisión sesionará este sábado en el ex Congreso, invitando nuevamente al ex secretario de Estado.
No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelec al ex ministro Pardou.
Consultados en el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que los antecedentes entregados por Mulet ya están aclarados, volviendo a respaldar a Pardou al indicar que el juicio político es inconducente.
En su oportunidad aclaró que esta persona no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación tarifaria. No obstante, bueno, estos antecedentes se han entregado en el marco de la comisión investigadora.
Por desacuerdo no pudo prolongarse la sesión. En la oposición presionaron para que la votación se realizara este viernes y el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, acusó medidas dilatorias. Por el contrario, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, emplazó al diputado Mulet de tomar una decisión déspota por sesionar este sábado a horas de las elecciones.
Hicimos la petición formal al presidente de que votáramos el día de hoy, porque estoy cierto de que no va a participar el ministro mañana o el exministro, como ocurrió.
El presidente ha tomado una decisión déspota, no escuchó lo que nosotros le habíamos dicho, que mañana no podemos sesionar, y está invitando además al exministro Pardou para mañana y a la empresa eléctrica la próxima semana.
El abogado defensor de Pardou también reforzó en la sesión que la acusación está llena de conspiraciones que se hacen referencias genéricas al principio de probidad y que ya se ejerció la responsabilidad política al ya no ser ministro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 26 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, celebró el ingreso del primer condenado por delito común al ex penal Punta Peuco, que hoy alberga 141 internos. Gendarmería aseguró que el nuevo reo de 75 años mantiene bajo compromiso delictual y muy buena conducta. Los detalles con Danilo Ormeño.
Se trata de un hombre condenado por violación de menor de 14 años, convirtiéndose en el primer interno a pena común que cumplirá su castigo en el penal ex Punta Peuco, quien fue ingresado la noche de este jueves. La información fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien detalló que se materializó el anuncio presidencial tras el cambio de estatus a una cárcel común que quedó establecido en el Diario Oficial el pasado 4 de noviembre. Este decreto permitía que ingresaran personas que habían cometido delitos, no en el marco de la dictadura militar. El ministro de Justicia explicó que esta es la primera señal que la cárcel de Tiltil dejó de ser un penal especial.
Se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial como lo era hasta el 4 de noviembre de este año.
Desde Punta Arenas, en la región de Magallanes, la noticia fue celebrada por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien afirmó que se está cumpliendo su compromiso y que en Chile no hay privilegios.
Estamos cumpliendo nuestro compromiso. En Chile no hay privilegios y tenemos que ser consecuentes con eso, y eso es lo que hemos hecho en Punta Peuco.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que el condenado fue sometido a los protocolos internos, tanto del punto de vista sanitario como de seguridad, por lo que dijo el hombre mantiene bajo compromiso delictual y muy buena conducta.
Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, no representa para la administración penitenciaria un inconveniente
para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior.
Será Gendarmería que bajo criterios técnicos realizará la debida segmentación, clasificación y eventuales otros traslados. El nuevo reo del penal Punta Peuco es un hombre de 75 años que terminará de cumplir su condena el año 2027 y que para la administración penitenciaria no representa un inconveniente para su manejo interno. El establecimiento penal de Tiltil tiene actualmente una capacidad de 133 internos con una población penal efectiva de 141, es decir, presenta un 106% de ocupación.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Ocho de la mañana, 29 minutos.
Los giros irregulares en la tarjeta Banco Falabella de Fernando Tapia, el piloto que murió el 29 de octubre en un accidente aéreo en San Felipe, motivaron la denuncia de su hijo, tras la cual la Fiscalía abrió una investigación. Esta indagatoria determinó que el imputado, amigo cercano de la víctima, había recibido la tarjeta para compras autorizadas, pero después del fallecimiento efectuó varios retiros que totalizan 3.600.000 pesos. Más información desde Radio Bio Bio de Valparaíso, Viña del Mar, con Benjamín Duque.
Tras el fatal accidente aéreo registrado el pasado 29 de octubre en San Felipe, que terminó con la vida del piloto Fernando Tapia, su familia denunció ante la Fiscalía que un cercano realizó compras y giros irregulares con la tarjeta bancaria del fallecido. Es por esto que el Ministerio Público inició una investigación y, de acuerdo con las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, estableció que el imputado es amigo de la víctima. Lo anterior fue informado por Eduardo Fajardo, fiscal jefe de San Felipe.
La investigación nace por denuncia que interpone el hijo de la víctima, en dependencia de la Fiscalía de San Felipe, toda vez que denuncia que su padre, don Fernando Tapia Contreras, quien fallece el 29 de octubre de este año, le habría realizado diversas sumas de dinero a través de giros bancarios de su tarjeta del Banco Falabella.
Las indagatorias apuntaron a que el implicado, tras el fallecimiento del piloto, realizó múltiples retiros entre fines de octubre y comienzos de noviembre por un total de 3.600.000 pesos. Analizando los delitos que se estarían contemplando en esta causa, María Lorena Rosell, abogada y académica de la Universidad de las Américas, explicó que podría consistir en el uso fraudulento de tarjetas de pago que tiene penas que pueden alcanzar los 5 años.
Podrían constituir el delito de uso fraudulento. La norma sanciona a quien usa maliciosamente una tarjeta de pago o sus claves para realizar giros o transacciones que solo le corresponden al titular. Las penas para este delito son presidio menor en su grado medio a máximo, entre 541 días a 5 años.
De acuerdo a la Fiscalía Local, la participación del denunciado quedó acreditada mediante registros bancarios y videos en los que fue reconocido realizando los giros respectivos. Además, el Ministerio Público comunicó que debido a que no existió flagrancia, el imputado no fue puesto control de detención, aunque se solicitará próximamente la audiencia de formalización. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy se conocerán las medidas cautelares contra Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en el caso Muñeca Bielorrusa. Ayer la audiencia estuvo marcada por el testimonio de la peluquera de Ángela Vivanco, quien aseguró haber atendido a la exministra el mismo día en que la fiscalía la sitúa en la oficina donde habría recibido las coimas.
Una de las grandes posibilidades de que ella estuviera bajo esa antena era que fuera a la peluquería.
Lo que hemos visto en estas jornadas ha sido a defensores criticando el trabajo de la fiscalía.
Tras revelarse vínculos con el abogado Eduardo Lagos, la Corte Suprema decidió iniciar un sumario administrativo contra el ministro Diego Simpertigui.
Es una situación que no, de alguna manera nos daña, nos sigue dañando. Ustedes saben que ha sido una situación compleja para el Poder Judicial. Nosotros seguimos trabajando, estas son situaciones puntuales.
La defensa de Diego Pardou evitó referirse al conflicto de interés de la pareja del ahora exministro Catalina Íñiguez, socia del estudio jurídico Ferrada Neme, el cual ha representado a la eléctrica Transelec. La comisión seguirá sesionando esta jornada tras no despachar el informe a la sala de la Cámara, por lo que la votación en general quedará
para después del domingo electoral.
Eso no es parte de la acusación. No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelex.
De cara a una potencial segunda vuelta, el oficialismo apuntó a la necesidad de renovar figuras del comando y reforzar las propuestas claves de Janet Jara.
Tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando.
La tensión en la derecha solo va en aumento debido a la incertidumbre por los gestos de apoyo que se esperan dentro del sector luego de conocidos los resultados presidenciales.
Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó al defensor de la niñez de entorpecer el trabajo del municipio ante los reiterativos hechos de violencia al interior del Internado Nacional Barros Arana.
Tengo un solo problema, que el defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar.
El proyecto de transmisión eléctrica Quimaló Aguirre obtuvo luz verde y ahora comenzará la tramitación de cientos de permisos antes de que pueda comenzar sus operaciones el año 2029.
Un nuevo camino que va a tener la energía eléctrica, de que si ocurre una falla en una de esas líneas en el futuro, ya va a haber otros caminos.
La RCA nos permite iniciar la construcción ya en diciembre.
El Ministerio de Justicia confirmó el ingreso de un delincuente común hasta la cárcel de Tiltil, la ex penal Punta Peuco.
Se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
La Asociación de Contratistas Forestales criticó los dichos del ministro de Seguridad Luis Cordero, quien aseguró que son jóvenes radicalizados los que integran orgánicas radicales como Huaychan Aucamapu.
El ministro de Seguridad, la poca experiencia que tiene, la demuestra en las opiniones que da.
El Ministerio Público acusó un pacto de silencio entre los involucrados de la desaparición y asesinato de un joven de 19 años, Krishna Aguilera.
Por lo tanto, nadie va a decir de ellos quién fue el que realmente la mató. Hay personas que participaron en la planificación, hay otros que facilitaron los medios, hay otros que ejecutaron.
El Ministerio Público, noticias que llegan desde el exterior, Rusia ha propuesto un borrador de resolución sobre la paz en Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU, que es alternativo al redactado por Estados Unidos. Colombiano fue asesinado durante un combate con supuestos disidentes de las antiguas FARC, esto en el municipio de Tibú, fronterizo con Venezuela. En el deporte, con Lucas Cepeda, Ben Benetton y Darío Osorio como delanteros titulares, la selección chilena se mide ante Rusia en Sochi.
Va a ser súper importante trabajar muy, muy juntos, son jugadores que son súper dinámicos, muy agresivos.
Presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, calificó como inaceptable la determinación del tenista Alejandro Tavilo de participar en un torneo de exhibición el mismo fin de semana en que Chile disputa la Copa Davis.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Luncop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De cara a las elecciones del domingo, distintas instituciones como la Delegación Presidencial y Fuerzas Armadas han sostenido reuniones de coordinación para afinar los últimos detalles de lo que será esta jornada. El delegado presidencial subrogante Cristóbal Fuensalida destacó que la entrega de los locales de votación tuvo lugar este viernes, donde algunos establecimientos de la provincia solicitaron suspensión de clases, mientras que otros sí tuvieron actividades.
Vamos a distintas instituciones, como por ejemplo el Ejército de Chile, Carabineros, la Policía de Investigaciones, los DAEM y por cierto también el Colegio Electoral. La lógica de trabajo va a ser que los colegios sean ocupados por las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular aquí en la provincia de Osorno, a partir de las 8:30 aproximadamente del día viernes 14, para estar ocupando ya el recinto desde las 5 de la tarde de ese día y por lo tanto tenerlo a disposición para dejar el material de eleccionario.
En tanto, las policías indicaron que se realizará un trabajo de resguardo ante cualquier situación anómala o comisión de delitos que pudiera ocurrir durante la jornada del domingo.
Carabineros, por su parte, señaló que tenía todos los servicios dispuestos tanto para efectuar la cobertura en los establecimientos educacionales que van a ser de recintos de votación y también van a estar desplegados en el territorio de la provincia con servicios habituales. Por lo tanto, tienen un contingente necesario para efectuar las dos coberturas. La Policía de Investigaciones, por su lado, también nos señaló que iban a estar a solicitud de cualquier requerimiento que se presente en la eventualidad que así lo requiera el Ministerio Público.
Además, tal como lo ha informado la radio, el domingo habrá 17 servicios de movilización rural habituales, sumado a 92 servicios especiales para toda la provincia. A ellos se suman 5 marítimos y lacustres, lo cual se encuentra coordinado con los operadores y la comunidad. La Municipalidad de San Pablo aprobó el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres correspondientes al periodo 2025-2027. Documento trabajado junto al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres, COGRID, y que busca fortalecer la preparación local ante emergencias. El instrumento, ya validado técnicamente por SENAPRED, establece lineamientos para la prevención, reducción y manejo de amenazas presentes en el territorio. Incendios forestales, inundaciones y remociones de masas son parte de los ejes priorizados según el comportamiento histórico de la comuna. El encargado comunal de gestión de riesgo de desastres, Eduardo Carrasco, destacó que la iniciativa responde a la obligación establecida en la ley 21.364 y que permite orientar decisiones municipales en materia preventiva.
Pablo hoy cuenta con un plan de reducción del riesgo del desastre que está enmarcado en la ley 21.364. Esta ley establece la obligación a todas las municipalidades de implementar un plan RRD, claro. El cual, entonces, esta es una herramienta de gestión con un enfoque preventivo, y que además ayuda a identificar con detalle algún tipo de amenaza que presenta la comuna, lo que permite, ¿no es cierto?, tomar decisiones.
El documento identifica puntos críticos como la ribera del río Bueno y el río Rahue, además de sectores como Puilo, Los Puncos y Cofalmó, donde existe mayor exposición a inundaciones en remociones de masa e incendios forestales, especialmente en la zona costa. Carrasco explicó que el plan se elaboró con aporte directo de bomberos, carabineros y salud municipal y otras unidades técnicas.
Y departamentos extras más como la DOM de la ONU, claro. De la municipalidad, entre otros que de repente este plan. Y contarles que estamos contentos porque era un plan que se llevó trabajando hace hartos meses y estábamos un poco atrasados con la implementación, pero ya está hecho el trabajo, así que por ese lado estamos tranquilos.
tranquilo.
Tras su aprobación por el COGRID comunal, el plan será formalizado mediante decreto exento, entrando en vigencia para su aplicación en la planificación y respuesta ante emergencias en San Pablo.
A esta hora, Radio Grana.
Con objeto de abordar los desafíos, oportunidades y riesgos que tiene el uso de tecnologías digitales en los estudiantes, la Secretaría General de Gobierno realizó la instancia denominada Diálogos Intergeneracionales. Durante las actividades, los participantes se dividen en cuatro grupos para dialogar sobre alfabetización digital crítica y reflexiva, cuidado y responsabilidades digitales, participación y ciudadanía digital, así como también creatividad digital e innovación. Como resultado, la comunidad define acciones y responsabilidades en torno al tema. Así lo destacó la Seremi de Gobierno en Los Lagos, Danixa Ortiz.
La tecnología por sí sola no basta, y que la alfabetización y la responsabilidad digital son claves para que todos y todas puedan usar estas tecnologías y sacarle provecho. Y en ese sentido, los diálogos intergeneracionales son precisamente eso, han sido iniciativas que nosotros, entre el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Educación, hemos generado en distintas comunas de la región de Los Lagos y a lo largo de todo Chile, precisamente para sensibilizar acerca de el rol que las tecnologías cumplen hoy día.
En los acuerdos se considera la realización de charlas preventivas a preadolescentes, compartir repositorio de sitios confiables, prevenir prácticas poco éticas como ciberacoso e invasión de la privacidad, el desarrollo de planes de salud mental digital, entre otros.
Parte de los acuerdos que hemos podido ver en las distintas en los distintos diálogos desarrollados tiene que ver con la actitud proactiva tanto de los centros de estudiantes como de las direcciones de docencia de los establecimientos por generar campañas de sensibilización acerca del uso de las herramientas digitales, de actividades de alfabetización digital para apoderados, principalmente que puedan también tener mayor control del uso de dispositivos, por ejemplo, móviles y las redes sociales para estudiantes.
En cuanto a las situaciones más complejas que se han observado en los establecimientos, está el ciberacoso y el grooming, respecto a lo cual la autoridad destacó la voluntad de la comunidad educativa para abordar estas temáticas.
Hoy día el ciberacoso es una de las preocupaciones más grandes y transversalmente en las comunidades educativas, ¿ya? Y además de eso, también hay un miedo que también se reitera y tiene que ver con el grooming. Y en ese sentido, hay harta preocupación de los establecimientos escolares, pero sabes que hemos notado una voluntad también de poder ir generando este respeto mutuo en el uso de los dispositivos tecnológicos.
La actividad se desarrolló, en el caso de la provincia de Osorno, en el Liceo Rahue y en el Colegio Inglés de Purranque.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Vecinos de los sectores de La Picada, Aguas Buenas y Río Blanco, en la comuna de Puerto Octay, participaron en una visita técnica al Parque Nacional Vicente Pérez en Rosales en el marco de las actividades preparatorias por el centenario del área protegida. La jornada desarrollada en coordinación con el equipo de guardaparques de CONAF incluyó un recorrido por los sectores Ensenada, Laguna Verde, Saltos del Petrohue y Petrohue Lago Todos los Santos. Durante el trayecto, los participantes pudieron conocer en detalle la gestión del parque y su infraestructura turística. La alcaldesa María Elena Ojeda destacó que el parque, ubicado en la vecina comuna de Puerto Varas, constituye un importante polo de atracción turística con impacto positivo para Puerto Octay.
Hemos estado trabajando con los vecinos, con las distintas organizaciones que tienen que ver mucho en el tema del Parque Vicente Pérez Rosales, porque el próximo año cumplimos los 100 años. Por lo tanto, estamos ya, este año celebramos los 99, hubo una participación de los vecinos bastante importante, porque estamos dando un valor agregado a un lugar que siempre ha existido, pero la gente no lo conoce.
La instancia permitió a los vecinos recopilar ideas y experiencias que servirán para proyectar mejoras en sus propios territorios, fortaleciendo la participación comunitaria y el aprendizaje colaborativo en favor del desarrollo local.
Lograr que ese espacio no solamente se le haga una inversión que corresponde, sino que también se haya los cuidados que debe tener un parque tan bonito como el Vicente Pérez Rosales, sobre todo en el sector de la TICA. La Junta de Vecinos, las organizaciones, todas, están todas como muy dispuestas y apoyando, por supuesto, que aquí se hagan obras que vayan en beneficio del sector y, por supuesto, para la gente que vaya a visitarlo.
La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Nacional de las Áreas Protegidas, con el objetivo de relevar la importancia de estos espacios para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades.
Radiograma.
El Hospital Base San José de Osorno se encuentra a la espera de la resolución final de su nuevo proceso de acreditación en calidad y seguridad, evaluado por la Superintendencia de Salud. Se trata de su tercer ciclo, cuyo resultado, se adelantó su director Julio Vargas, podría conocerse en los próximos días. Los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
La acreditación busca certificar que los procedimientos clínicos, administrativos y de resguardo de información cumplen estándares de seguridad y calidad exigidos a nivel nacional.
Es un proceso, nosotros este es nuestro tercer ya periodo de proceso de acreditación. Esto se hace a través de un ente externo que viene, nos fiscaliza, evalúa, califica, y hoy día estamos a la espera del término de esto. Nosotros ya nos visitaron, hemos enviado toda nuestra documentación que nos han requerido y hoy día está a puertas en cualquier momento de proceder. Esperamos nosotros, por supuesto, la certificación de tener un hospital acreditado por 3 años más. Son normas que se van cada vez dificultando y haciendo más difíciles de cumplir.
Vargas sostuvo que el proceso ya incluyó una visita del ente evaluador, la entrega de documentación solicitada y la revisión de observaciones, principalmente ligadas a la digitalización de la ficha clínica, uno de los puntos que más exige el estándar actual. El director agregó que el hospital enfrenta altos niveles de ocupación con un recinto que cumplió 15 años y pabellones operando hasta las 20 horas para responder a la demanda quirúrgica.
Normalmente índices de ocupación súper elevados en el hospital, en los índices de producción por pabellón estamos llegando a los óptimos. Hay que tener el hospital lleno porque todos los pacientes normalmente también hay que hospitalizarlos antes y después de la intervención quirúrgica. Sabemos que nuestro gran desafío es tener el día hospital de mayor complejidad, pero para eso necesitamos también mayor disponibilidad, tenemos que trabajar con la red. Hoy día la red no tiene tanta capacidad de camas, pero sí tiene con los pacientes sociosanitarios que ocupan mucha cama. Si nosotros queremos aumentar la complejidad acá, sí o sí tiene que aumentar la complejidad de Purranque, de Río Negro, del Hospital de Octay, para que puedan absorber pacientes que vemos nosotros.
Respecto al plazo para obtener la nueva acreditación, Vargas señaló que esperan la resolución antes de fin de año y que han mantenido consultas permanentes a la Superintendencia de Salud. Uno de los desafíos más relevantes, dijo, es la transformación de la ficha clínica en papel hacia un sistema digital único y accesible en toda la red pública del país.
Para que se pueda visualizar, si alguien se atiende también en el consultorio, puedan tener conocimiento. Entonces, es un trabajo importante que creo que tenemos que avanzar. Creo yo, uno de los principales factores o puntos
inconclusos en la salud pública, según mi entender, lo que tiene que ver con la informatización, con el manejo de la información. Lo ideal sería, por supuesto, si yo, no sé, estoy en Iquique, estoy en Santiago, voy a un hospital público, puedan visualizar mi ficha clínica, es en algo que no se ha logrado avanzar.
El proceso de acreditación del hospital base se inició el año pasado, cuando se realizó la primera revisión presencial. Actualmente, toda la documentación ya fue enviada a la superintendencia, quedando solo la resolución final. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total.
Tras una fiscalización a una cooperativa dedicada a la comercialización de quesos, inspectores de la Seremi de Salud en Osorno detectaron graves irregularidades sanitarias. El jefe provincial de la Seremi de Salud en Osorno, Claudio Millaguín, señaló que una denuncia ciudadana ingresó a la plataforma OIRS, dando cuenta que en el recinto Sago se envasaban quesos en un lugar no autorizado y que no cumplía con la normativa sanitaria. Tras constatar lo denunciado, se inició un sumario sanitario, mientras que los equipos de fiscalización también detectaron presencia de moho y hongos en algunos productos, junto a deficiencias en las condiciones de higiene y almacenamiento. Aunque la elaboración de los productos se realizaba en una planta con resolución sanitaria, se constató que los quesos eran trasladados a una instalación que originalmente correspondía a oficinas y que no contaba con autorización sanitaria para realizar procesos de reenvasado ni reetiquetado, prácticas que infringen la normativa vigente. Cabe destacar que desde la administración del recinto indicaron que el local corresponde a un arrendatario externo a Sago.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Texsea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texsea.cl.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
SERNAC presentó una denuncia ante el Ministerio Público por las presuntas estafas relacionadas con la venta de Tiny House y que afectan a varias personas de nuestra zona. Además, el organismo alertó sobre el posible no pago de impuestos por parte de las empresas vinculadas al fraude que está en investigación. Y si bien el número de quienes acusan ser víctimas del fraude aumenta, muchos siguen sin denunciar con el SERNAC su caso, por lo que hace unos días la institución hizo un enérgico llamado a realizar el proceso. Tras esto, lograron recabar, hasta ahora, 15 denuncias que fueron entregadas al Ministerio Público para aportar en las diligencias. Así lo aseguró la directora regional del SERNAC, Fernanda Gajardo.
como funcionarios públicos tenemos esa obligación primeramente, pero también como servicio. Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía y en este caso la relación acá en Los Lagos es muy transparente y muy rápida y enviamos todos estos antecedentes, los reclamos, las fotos que nos enviaron, las transferencias, todos los antecedentes que nos hicieron llegar los consumidores, los mandamos a la Fiscalía acá local de Los Lagos para que fuese revisada y fuese aperturada la investigación. Entiendo que también la Policía de Investigaciones también ha estado realizando algunas diligencias y también oficiamos al Servicio Impuesto Interno.
El objetivo del oficio al Servicio de Impuestos Internos es dar cuenta que las empresas ligadas a las presuntas estafas no emitieron documentos tributarios, por lo que podría existir una eventual evasión de pago de impuestos que también amerita ser investigada.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 4 pesos con 40 centavos el viernes a cotizarse a 925 pesos con 90 centavos comprador y 926 pesos con 20 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 19 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 0,83% el viernes en la bolsa de metales de Londres al transarse en 4 dólares.